Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, qué gusto saludarles. Son las 3 de la tarde en el centro de la República Mexicana de este martes 23 de noviembre. Estamos con muchísimo gusto saludándoles José Luis Sánchez Solá, Héctor Huerta y Ciro Procuna. Hola, ¿cómo estás, Héctor?
Hola, ¿cómo estás, Ciro? Me da mucho gusto saludarte, igual que a Chelis. Pues ya ahorita con la Champions encima, los partidos que se están jugando hoy, luego la liguilla que arranca mañana, así que tenemos otra vez una semana nutrida de fútbol.
Correcto, el Barcelona está ahí padeciendo como de costumbre contra el Benfica, 0-0 el marcador en un diluvio que se está viviendo en la ciudad condal, parte de los temas, también el Chelsea que está parcialmente derrotando al conjunto de la Juventus en Stamford Bridge. Hola, Chelis, ¿cómo andas?
Bien, Ciro, Héctor, buenas tardes. No se les olvide expansión, que también el líder mundial de deportes lo tenemos. Hoy empieza expansión, también el repechaje.
Perdóname, es que se cortó, que no se nos olvide, ¿qué? Perdona, Chelis.
La Liga de Expansión.
La Liga de Expansión.
Ah, empieza, es correcto.
También el repechaje, porque sí, me hablan de Champion, me hablan de MX, me hablan de todo, me hablan de fútbol americano.
Al rato te hablo del fútbol americano, al rato te hablo de también, la NFL también
hay capillita en la, en la Expansión.
Oye, se metió el Tepatitlán de panzazo en el último partido, ¿verdad,
Chelis? Sí, al final entró
el campeón. El campeón actual se metió al lugar 12 de panzazo.
Sí. Si entró Pumas, ¿por qué no va a entrar Tepatitlán?
Exacto, y va contra Pumas Tabasco.
Correcto. Justo.
Pues hablaremos también de NFL, ya que lo pides, Chelis, encantado de la vida. Ayer ganaron los Bucaneros de Tampa Bay, le ganaron por 20 puntos a los Gigantes de Nueva York. Ese resultado trajo consecuencias inmediatas. Hoy en la mañana despidieron a Jason Garrett como coordinador ofensivo de los Gigantes. Nada más lo aguantaron año y medio. En los Dallas Cowboys nos lo chutamos 10 años y no como coordinador ofensivo, como entrenador en jefe, y ahí lo dejaron. Pero bueno, en fin, hay en efecto muchísimo de qué platicar. El señor Murrieta va a estar con nosotros, ¿verdad? Está en la embajada de Qatar.
Sí.
Estará ya haciendo
ya está algunos preparando apartados, el terreno.
Algunas
está
gestiones.
Preparando el terreno ya, parece.
Pensé que se había tomado el día el señor Murrieta. Qué bueno que está ya haciendo gestiones para lo que viene por delante. ¿Qué otros temas, Héctor?
Pues es que entrevistó a John de Luisa, Beto Murrieta, lo vamos a escuchar al ratito, pero John de Luisa habla de qué tan molestos están con el Tata Martino. Va a ser interesante escuchar lo que dice, ¿eh? ¿Qué postura tiene la directiva de la federación con respecto a los resultados últimos que tuvo México y con lo que viene de la eliminatoria? Así que el presidente de la federación hablando con ESPN y con Beto Murrieta.
Exactamente, y vamos a platicar también más adelante hasta Guadalajara, Chelis. El caso Oribe Peralta se oficializó su salida del Guadalajara, algo que pues no tendría que sorprender, ¿estarás de acuerdo?
No, deportivamente no. Merece más. Ojalá Santos. Si tiene a Geraldino, esa es una realidad, tiene a Geraldino, le tendría que dar la oportunidad para tener a Peralta y que se retire como lo que es un grande del fútbol mexicano.
Pero, ¿no fue algo que ya alguna vez medio insinuó Oribe y le cerraron la puerta?
No recuerdo, si tú lo dices te lo creo, pero sí había que, como que retomar, había que retomar el caso, ¿no? Siempre estos ídolos, es importante que en sus lugares de donde salieron se les reconozca. O sea, porque también qué poca memoria se tiene en este deporte espectáculo.
Tú te acordarás un poco mejor, ¿no, Héctor? ¿Ocurrió eso sí, o me lo estoy imaginando de parte de Alejandro Aragón?
No, sí pasó. Sí, él dijo que quería retirarse con Santos, pero no le dijeron luego que un partido de despedida, claro que se lo harían, claro, pero que un torneo completo que no se lo contratarían, por supuesto. Entiendo. Pero también, si dices que Santos tiene a Geraldino, Chelis, el Atlas llegó a tener a Correa y a Geraldino juntos, ¿eh? Puede ir también ahí con el vecino a jugar.
No, bueno, pero tampoco se trata de estar acumulando jugadores de esta naturaleza, ¿no? ¿Te sirve o no te sirve? Eso creo que también
es una pregunta importante. Yo creo que debió irse del fútbol de otra forma, ¿eh?
Pausa. De vuelta con ustedes, hablemos un poco de liguilla. Vamos a dedicar este bloque justamente a hablar de esto para más adelante dar pie al tema Chivas, Oribe Peralta y desde luego ir hasta la embajada de Qatar. León Lecanda, ¿qué novedades hay con los Pumas de la Universidad, que serán el rival del América?
¿Cómo estás, Ciro? Fuerte abrazo. Oye, nada más un paréntesis antes de que empiece el tema Oribe Peralta. 6.25 millones de dólares le costó a la Chivas cada gol de Oribe Peralta. ¿Por qué? Metió uno en 33 partidos de liga y ese fue el salario del cepillo, 2.5 millones anuales.
Y ya que me lo dices, ¿quién palomeó esa contratación? ¿Tú te acuerdas ahora que...?
Sí, claro, José Luis Higuera.
¡Qué barbaridad!
Terminó arrepintiéndose, pero le costó mucho trabajo ya fuera de Chivas reconocer que se había equivocado. Y no solamente es el costo económico, sino también el costo moral, ¿no? El descrédito con los aficionados rojiblancos, que si uno lee redes sociales ahora, justo en el agradecimiento del Club Guadalajara a Peralta, bueno, pues te puedes dar cuenta de lo que significó para la afición de Chivas, no solo que llegara desde el América, ¿no? Sino después estos 2 años y medio de pesadilla.
Sí, yo nada más digo, imagínense, si no jugó en Chivas, que tiene una base de puros mexicanos, ¿qué tanto podría llegar a jugar en algún otro equipo? Sugería Chelis, Santos Laguna. Santos es un equipo mucho más competitivo que las Chivas, entonces yo entendería ese partido de despedida, de homenaje, creo que lo tiene cabalmente ganado, pero para una temporada completa habrá que ver qué decisión toma Oribe Peralta. Vamos pues con los Pumas, León, venga.
Sí, de acuerdo, y en ese sentido también, Ciro, decir que se agradece volver poco a poco a la actividad. Esta mañana tuve la oportunidad de estar en cantera con el Club Universidad por primera vez en casi 2 años, ingresar a la Casa Club. Y bueno, desde luego, sientes diferente, ¿no? La vibra, ver a los jugadores otra vez, la sensación que tiene después de haber vencido al Toluca, pero también haber logrado ese pase al repechaje en la última jornada de forma dramática al vencer a Cruz Azul 4-3. Y hoy se volvió el grito de guerra, no podemos repetir las palabras, pero un video viral de Eric Lira el domingo en el Nemesio 10 durante los festejos frente a la porra universitaria. Y bueno, eso es justo la confianza que han adquirido los felinos de cara a este partido de cuartos de final contra las Águilas del América, una serie que comienza mañana en el Estadio Olímpico Universitario y se define el sábado en el Estadio Azteca. Vamos a escuchar justo al protagonista de ese video, Eric Lira. Otra vez, no podemos repetir las palabras, pero si alguien tiene curiosidad, échese un ojo ahí por internet.
Sin duda, sigo pensando lo mismo, no solamente yo, lo pensamos todos. Obviamente yo soy un poco más eufórico, trataré de, no sé, me ganó la emoción, pero no solamente lo pienso yo.
Pues sí, en realidad lo que dice Lira, Héctor, es sí, no se puede decir en radio, pero pues es nos vamos a echar, pero feo, ¿no? Vamos a ganar, pero de una manera demasiado coloquial. Sí, venga, Héctor.
Sí. Algo parecido a lo del plátano, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre que también este muchacho de Lira me parece que está siendo un caudillo en mitad de campo. No sé si se fijan, es un jugador que corre todo el partido, que está quitando pelotas todo el partido, que tiene una gran determinación y a pesar de ser un joven, ya muestra la personalidad de un adulto, ¿no? De un futbolista de muchos años. Y Pumas, pues todo lo que escurre es miel de aquí en adelante, Ciro. Pues es un equipo que hace 4 semanas estaba condenado a no calificar, estaba peleando el último lugar general iniciando el torneo. Entonces, cuando cierra el campeonato con 4 victorias de los últimos 5 partidos, y luego después le gana al Toluca, que también andaba en muy mala racha, y Pumas había levantado mucho, pues ya para Pumas ahorita todo lo que venga es ganancia, porque aunque sea 8º lugar, y se va a enfrentar siempre al primero, al segundo, al tercero, y en ese orden, entonces si llegara a avanzar en la liguilla, que pues lo veo muy difícil, porque además tiene un América que ha sido muy compacto y que además ahora tiene una ventaja enorme del reglamento, ¿no? Porque el América quedó eliminado, no lo olvidemos, por los goles de visitante el torneo pasado, y cambiaron la regla para que ahora sea la posición en la tabla la que determine el desempate. Entonces, si el América llega a empatar 6-6, pues está calificado el América. Entonces, yo creo que estas cosas hoy juegan a favor del América en contra de Pumas, pero pues también Pumas es un equipo que se ha hecho fuerte en la adversidad, ¿no?
Sí, correcto. Y un comentario, yo coincido mucho en lo que dice Héctor, pero sí, imagínense el escenario. Es Eric Lira el que lleva justamente tatuados esos colores de Pumas, como todos los veteranos, pero realmente es el único de todos los jugadores formados en las fuerzas básicas que hoy pesa en el equipo felino. Sí. Va a repetir, eso me dicen, el 11 titular del domingo pasado contra Toluca, con Alfredo Talavera en la portería, Alan Mozo, Nicolás Freire, Arturo Ortiz, Efraín El Chispa Velarde, en el centro del campo esa pareja muy buena, ¿no?, de Leonel López con Eric Lira, como volantes Fabio Álvarez y Sebastián Saucedo, y en ataque Juan Ignacio Dineno con Diogo de Oliveira. En este 11 titular, uno puede observar a tres canteranos. Efraín El Chispa Velarde en su segunda etapa, ya de salida en el Club Universidad, cierto, ganó 4 títulos con Pumas de Liga, pero está ya en la etapa final de su carrera. Otro es Alan Mozo, un futbolista muy regular, con buenas condiciones, pero que sigue sin dar el do de pecho. Y otros jugadores como Jerónimo Rodríguez, como Amaury García, como Marco García, simplemente Manuel Montejano, no se han podido consolidar en el primer equipo de Pumas. Entonces, ¿quién lleva esa voz cantante desde la cantera? Eric Lira.
Sí, que no se confundan con Arturo Ortiz, porque lo ven ahí en Pumas y piensen que es un canterano de Pumas. Tiene 29 años. O sea,
sí, claro.
Él ha picado piedra mucho en segunda división con la UDG, con Correcaminos, y llegó a Pumas Tabasco, y de ahí, por una necesidad de que se le lesionaron Moreno y Galindo en la primera fecha, dijeron, bueno, pues vamos a traer a alguien de Pumas Tabasco, lo incorporaron a él, y ya había venido jugando. Bueno, con Pumas Tabasco jugó los primeros 2 partidos. Y los últimos 13 que jugó con Pumas, ¿no? Pero vaya, no es un canterano, para que la gente no se confunda, ¿no? Arturo Ortiz, que ha cumplido muy bien, creo que lo ha hecho muy bien en los últimos partidos, se ha convertido en un buen auxiliar de Freire en la defensa, y ganó la titularidad ya ahorita. Creo que es indiscutible este chico de 29 años, 2 meses, o sea, y nacido en Monterrey, Nuevo León. Nada que ver con la cantera de Pumas, ¿eh? Nada que ver.
Totalmente, y además, como los Pumas o los aficionados lo consideran, el mejor refuerzo del equipo, curiosamente el único que no fue comprado, ¿no?, de todas las incorporaciones que llegaron. Aunque Diogo, es verdad, en apenas unas cuantas semanas ya ha hecho goles importantes, y lo mismo, ¿no?, ya convenció a Lilini de jugar con 2 puntas. Por ahí le quiere hacer daño el equipo felino mañana en el partido de ida al América, considerando que las Águilas, justo en la posición de los volantes de contención, es donde más bajas tiene, ¿no?, con Pedro Aquino, con Richard Ruiz, el caso, por supuesto, también de Mario Zuna, ¿no? Entonces son bajas importantes en donde va a tener que formar la mancuerna, me parece, con Fernando Madrigal y por ahí Santiago Naveda, que prácticamente no ha jugado en todo el torneo.
Sí, después de esa grave lesión. Muchas gracias, León, te mandamos un abrazo.
Igualmente, saludos, buenas tardes.
Gracias a León Lecanda. Chelis, este buen cierre de torneo y el haber derrotado en 90 minutos a Toluca, ¿le alcanzan a Pumas para lavarle la cara de un torneo que había sido en un 70-75% malo, mediocre?
Hombre, le alcanza para estar donde está, le alcanza para reafirmar que los equipos se hacen en base a los grupos, más allá de todas las críticas que se llevaron, de muy malas acciones, de pantalón largo, porque una golondrina no hace verano, ¿no? Y lo que hace Diogo, pues sí, lo hace en el último partido contra Cruz Azul, pero es que no ha hecho nada. Contra Toluca jugaron con 10, esa es una realidad. Y entonces, al final de cuentas, tiene razón Héctor, todo lo que haga va a ser ganancia. Le tocó el enemigo más difícil, que es el América, por su manera de jugar, porque fueron los que más puntos hicieron. Y al final de cuentas, qué bueno por el fútbol mexicano, porque estamos necesitados de demostraciones de este tipo. Los grupos te llevan al éxito, los grupos te sostienen, los grupos al final te dan una satisfacción, y esto es lo que hace Andrés.
Oye, Héctor, sí, el rival más difícil, como dice Chelis, tomo sus palabras, pero también el rival contra el que Pumas naturalmente se crece más. Eso no lo podemos dejar de lado, ¿no?
Sí, pues para Pumas es su clásico, ¿no? Es contra el América, es su clásico, es su partido de la temporada. Pero pues desde que está Solari, el América ha tenido una regularidad en los 2 torneos muy importante. Y pues, yo creo que el América pues parte como favorito, y parte bien como favorito, porque Pumas, dijimos, tuvo un buen cierre, pero en lo general el torneo fue apenas... yo creo que regular, no alcanzó el nivel de bueno, pero el hecho de estar calificados ya entre los primeros 8 le mitiga muchos de las deficiencias que tuvo en el torneo, y los jugadores, por eso es que están con este grito y con este entusiasmo, porque ellos saben, se saben fuertes en el cierre del torneo y se sienten capaces de ganarle a cualquiera. En América le ganó este torneo 2-0 a Pumas, recordemos en la jornada 12, le ganó pues con relativa tranquilidad, ¿no? 2-0, y le ha estado ganando en los últimos partidos el América Pumas, pero es el clásico de Pumas, es lo que ellos juegan, es lo que a la afición más le entusiasma ganarle al América. La gente que le va a Pumas, para ellos este es el partido del torneo, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Solari, seguro aprendió del torneo pasado, de la liguilla, que es otra cosa, es otro torneo totalmente diferente, y que en un descuido, en un despiste, te puede echar a perder todo el torneo que hayas hecho, por muy bueno que hayas sido. El torneo pasado fue buenísimo, el América 41 puntos en la cancha y 38 en la tabla de posiciones, eso fue lo que ganó el América de Solari, y ahora hace 35 puntos, hace menos, pero es el superlíder de la liga, y ya sabe Solari que aquí no puede haber despistes, pero también sabe que hoy el reglamento tiene un factor a su favor, que el torneo pasado operó en su contra porque había otro reglamento. Entonces, el gol de visitante, el mejor partido de Solari en México, sí, es el 4-2 que le ganó a Pachuca y no sirvió de nada.
Porque
quedó eliminado.
Sí, y América ha demostrado que también puede ser vulnerable pese a esa regularidad de la que hemos hablado durante todo el torneo. Tenemos pausa y volvemos. Hace unos minutos circuló en redes sociales el agradecimiento del Guadalajara a Oribe Peralta por los 2 años y medio de vestir la camiseta de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Dice, ha sido un ejemplo para muchos gracias a su amplia trayectoria y a su trabajo diario, mismo que fue contagiado a las nuevas generaciones rojiblancas, etcétera, etcétera, etcétera. Está disponible en redes sociales. Pero la realidad, Jesús Bernal, es que en lo puro y duro, Oribe le entregó muy, pero muy poco al Guadalajara, y costo-beneficio tiene que ser una de las peores contrataciones de las Chivas. Con todo el respeto para su gran trayectoria, esos 2 años y medio, la verdad, valieron de muy poco. ¿Cómo estás?
Saludos, Ciro, Héctor, Chelis, buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues sí, fue tan poco lo que ofreció Oribe Peralta, que la propia directiva, me refiero poco en la cuestión cancha, porque en la cuestión extracancha estaban muy contentos con él, malgrado que la directiva de Chivas le había hecho el ofrecimiento de que se quedara a trabajar en la institución una vez que culminara su contrato, ya no como jugador, sino desde un puesto formativo. Situación que evaluó Oribe Peralta, decidió rechazar la propuesta, porque él considera que todavía tiene pues las piernas suficientes para jugar un poco más al fútbol. Entonces, es por eso que el día de hoy se hace oficial la salida de Oribe Peralta después de que culminara su contrato, y que él pues no estuvo dispuesto a aceptar este ofrecimiento por parte de la directiva del Guadalajara de quedarse a trabajar en la institución. Sí.
La pregunta parece obvia, pero yo te pregunto, ¿por qué no jugaba Oribe Peralta?
Mira, dentro de lo que pude platicar con pues algunas personas de los diferentes cuerpos técnicos donde estuvo Oribe, porque pasó por 4, el de Tomás Boy, el de Luis Fernando Tena, el de Víctor Manuel Vucetich y el de Marcelo Michele Año, lo principal es que había perdido cierta explosividad y reacción. O sea, ya le costaba mucho trabajo de repente ser este jugador combativo que llegamos a ver durante mucho tiempo. Incluso, bueno, pues era lento al momento de querer hacer algún cambio de ritmo, algún cambio de dirección, porque son cuestiones naturales, ¿no? O sea, con el paso del tiempo fue perdiendo esta parte, y por eso es que pues ningún cuerpo técnico lo terminó por considerar como titular, a excepción de los casos de emergencia nada más, que recuerdo aquella liguilla ante la América donde Chivas tenía enfermos de COVID y lesionados, pues no les quedó de otra más que utilizarlo como titular hace un año.
Pero me dejas intervenir, Ciro.
Adelante, Chelis.
Sí, Chelis, vas.
Perdón, Ciro, no. Pero los 4 técnicos que me acabas de decir,
sí,
afuera de la cancha, del que más se agarraban para unir al grupo, que siempre estuvo desunido, fue de Oribe Peralta. Y entonces, tampoco, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído. Madueña, Peña, y que me ayude Héctor, 4 o 5 más, costaron más que los 6 millones. Y no ayudaron en nada.
Sí, Chelis, ahí por el caso de Madueña, el Gallito Vázquez, Alexis Peña, bueno, Chofis, que pertenecía, que ya no está en la institución. Sí, los jugadores que fueron separados hace poco y tampoco ocurrió. Y en eso tienes toda la razón. Justo por esta situación la directiva le ofreció la posibilidad de quedarse a trabajar para que les ayudara, porque esta parte de liderazgo que Oribe Peralta tiene les encantó, quedaron encantados, pero ya no estuvieron dispuestos a ofrecerle un contrato de futbolista porque les entregó solamente un gol en Copa y uno en Liga. Disputó cerca del 30% nada más del total de los partidos que se jugaron en estos dos años y medio, y bueno, con los números en la mano era difícil que la directiva le ofreciera quedarse como jugador, no así en un cargo ya de cuestión formativa para ayudarle con el talento joven de Chivas, y que no aceptó.
Oye, Jesús, sácame del error, lo llevó José Luis Higuera con bombo y platillo, le amplió el contrato que tenía con el América de un año y le amplió a otro, a dos, el sueldo más alto de Chivas. Le pusieron la Minerva cuando lo presentaron, ahí atrás de fondo era la Minerva y la ciudad, como diciendo, te entregamos la ciudad y el estadio. Fue una ceremonia espectacular la de presentación de Oribe. Y aún así, Ronaldo Cisneros, que llegó sin mucho ruido, costó 5.9 millones de dólares, también lo llevó Higuera. Y pues de costo-beneficio yo creo que a nivel de resultados ninguno de los dos, pero a nivel de ejemplo, al menos Oribe nunca se vio en escándalos, al menos Oribe nunca lo vimos en fiestas, nunca participó de todo el relajo que armaban los jugadores afuera, y me parece que al menos profesionalmente sí le entregó su capacidad profesional al equipo, ¿no?
Sí, en eso no hay duda, Héctor, y estás totalmente en lo correcto. José Luis Higuera es quien lo trae. De hecho, recuerdo que en aquel entonces Tomás Boy le pidió un delantero a la directiva, y bueno, pues José Luis llegó así como con un regalo de cumpleaños, ¿no? Bueno, o al menos así se lo vendió a Tomás Boy, quien no estaba muy convencido de la llegada de Oribe Peralta, pero pues lo aceptó porque fue lo que le terminaron por llevar. Y de la otra cuestión, sí, y va de la mano con lo mismo, ¿no? O sea, justo por esta situación es que la propia directiva le ofreció quedarse, o sea, de muy buena fe, con toda la intención del mundo de que él pudiera permanecer en la institución, pero ya desde el otro lado, y Oribe lo rechazó porque él tiene la ilusión de poder seguir jugando al fútbol, él cree que todavía puede dar algo, y por eso declinó la oferta que la propia directiva del Guadalajara le hizo hace algunos meses.
Correcto, Jesús, ¿algo que quieras agregar?
Nada más mencionar que el equipo de Chivas está de vacaciones por ahora, hasta el próximo 6 de diciembre regresan, y otro jugador que está ahí en el limbo es Zidane Mier, al día de hoy no ha renovado contrato y también se le termina con el equipo de las Chivas.
Gracias, Jesús, un saludo.
Buenas tardes.
A ver, aquí no se trata de evaluar la trayectoria, no se trata de evaluar si fue o no un referente en el América, claro que lo fue, ni en Santos Laguna, claro que lo fue, ni en la selección olímpica o selección mayor, que en donde también siempre aportó. Aquí se trata de evaluar su rendimiento con las Chivas, y en ese sentido fue bastante, pero bastante bajo. Y vamos a ver qué decide, porque él quiere seguir jugando. Y nosotros queremos seguir jugando de primera con el señor Heriberto Murrieta. ¿Qué pasó, Beto? Pensé que te habías tomado el día, pero ya me dijeron que empezaste con las gestiones rumbo al Mundial. Estás en todo, a menos de un año.
Efectivamente. Estoy aquí. Cuéntanos, en la casa del embajador.
A ver.
En México. ¿Me escuchas bien, Ciro?
Sí, correcto.
Ah, perfecto. Estoy aquí en la casa del embajador de Qatar en México, en un evento cuando falta un año para el Campeonato Mundial, Mohamed Al-Kuwari. Aquí estamos degustando platillos qataríes. John de Luisa, Miquel Arriola, Cuauhtémoc Blanco, Manuel Negrete, Adrián Chávez, Carlos Padilla, el expresidente del Comité Olímpico Mexicano. Y fíjate, Ciro, que ha dicho el embajador datos muy interesantes. Me voy a acercar a John de Luisa en vivo en este momento, si me permite el querido Ciro. A ver.
Sí, claro.
Aquí está John. Un segundito, Ciro, por favor. Y vamos a platicar con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Aquí está. John, gusto en saludarte. Hablabas del boletaje personalizado para tratar de evitar que la gente siga profiriendo el grito en los estadios mexicanos.
Así es, Heriberto, un gusto saludarte y a toda tu audiencia. Estamos analizando ya las medidas que implementaremos. No sabemos si en enero o en marzo, depende de la comisión disciplinaria o la comisión de apelaciones de la FIFA, pero esa es una de las propuestas que tenemos en la mesa para garantizar verdaderamente que se elimine cualquier acto de discriminación, el grito o cualquier acto de discriminación.
¿En qué aspectos del protocolo estás en desacuerdo con la FIFA?
En el sentido que las sanciones vienen después del paso número 3 y no en el paso número 1. Aquí en México lo aplicamos, en el caso del Cruz Azul, cuando se llegó al paso número 3, o en el caso del Atlas, ahí vino la sanción de la disciplinaria. En los otros casos que hemos llegado al paso número 1, no viene sanción de la disciplinaria. En otras palabras, es como si a un jugador que lo amonestaran, luego la disciplinaria le diera 2 partidos de castigo. No hace sentido.
A juzgar por lo que se ha visto de la selección mexicana recientemente, ¿crees que el equipo de México por fin logre llegar al obsesionante quinto partido?
Estamos convencidos de que tenemos esta oportunidad, que es única, y también estamos convencidos de que tenemos el grupo de trabajo, tanto a nivel de cuerpo técnico como de jugadores, que tienen esta capacidad, este deseo y esta pasión de sí llegar al quinto partido.
Por último, John, ¿más o menos cuántos mexicanos calculas que viajarán a Qatar el año que viene?
La cifra que tenemos de parte de los expertos que controlan los viajes es superior a los 40,000. Ojalá y se supere esa cifra de los 40,000. Si no mal recuerdo, en el último mundial en Rusia fueron más de 30,000 y aquí estaríamos rompiendo nuestro propio récord.
Perfecto. John, muchas gracias.
Al contrario, Alberto, un gusto verte.
Igualmente. Gracias a John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ciro, no sé si se escuchó bien la conversación con John.
Perfecto. El tema aquí con todo lo que escuchábamos es que el protocolo o las medidas que han tratado de imponer para que esto mejore simplemente no están funcionando. Y es algo que se sale de control. Qué bueno que ya tengan perspectivas de cuántos mexicanos pueden viajar. Vamos ganando primero el boleto a la Copa del Mundo y después vemos esos números alegres, ¿no crees?
Es muy cierto. Se está haciendo este evento. Pero claro que falta lo más importante, que es la clasificación del equipo de México al Campeonato Mundial. Solo agregaría unos datos, Ciro, con respecto al clima, de 23 grados centígrados en promedio en el invierno de Qatar dentro de un año. Hay 2,800,000 habitantes en Qatar, 300,000 únicamente son qataríes. Es decir, hay una mayoría de extranjeros en Qatar. Aproximadamente 9 de cada 10 habitantes de Qatar son extranjeros. El Mundial arrancará el 21 de noviembre de 2022. Todos los estadios están conectados por el metro. Esto quiere decir que uno puede ir a 2 partidos el mismo día, porque 7 kilómetros es la distancia más corta entre estadios y 46 kilómetros es la distancia más larga entre un estadio y otro allá en Qatar. Habrá uso de cubrebocas obligatorio. Habrá que ver cómo se va dando la cuestión de la pandemia para conocer si solo es obligatorio el uso de la mascarilla o también hay que hacer un examen COVID antes de entrar a los estadios allá en Qatar. Y por último agregaría, Ciro, que la selección tendrá menos de 3 semanas de entrenamiento antes del Campeonato Mundial, y ya mañana estaremos presentando entrevistas que hicimos con Cuauhtémoc Blanco y con Mikel Arriola.
Oye, a ver, tenemos algunas preguntas más, Beto, ¿nos aguantas después del corte?
Por supuesto, claro que sí.
Excelente, desde la Embajada de Qatar, el señor Murrieta, ya regresamos.
Con los televisores Premium OLED de Hisense, siente los detalles de tu deporte favorito. Hisense presenta.
El pasado fin de semana, el PSG sumó una nueva victoria en la Liga de Francia y con ello, después de 14 jornadas, con 12 triunfos, un empate y solamente una derrota, el cuadro parisino se mantiene firme al frente de la clasificación, rumbo a lo que muy probablemente será un nuevo título en la liga local. Sin embargo, para el cuadro francés, el objetivo central sigue siendo pisar fuerte en la UEFA Champions League, y en eso piensan a unas horas de su enfrentamiento frente al Manchester City. Un duelo que sin duda será de altísimo nivel y habrá que disfrutar a través de las pantallas OLED de Hisense. Hisense es el patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.
Seguimos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Está Heriberto Murrieta con nosotros desde la Embajada de Qatar. Ya hace un momento nos presentó una charla en directo con John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero este es un fragmento de una conversación más larga de la que presentaremos más detalle el día de mañana, como él decía, con el propio de Luisa. Aquí el fragmento y seguimos.
Y regresando a la primera parte de tu comentario, desde luego no estamos contentos con haber perdido en 3 ocasiones con la selección norteamericana, y no estaba eso dentro del script de la selección nacional. Para nosotros era fundamental ganar la primera emisión de la Nations League con el Final Four, ganar y repetir la Copa de Oro. Desafortunadamente no se pudo. Sabíamos que iba a ser verdaderamente complicada la salida en noviembre, tanto a Cincinnati como a Edmonton. Sabíamos de las condiciones climáticas, sabíamos de las condiciones del estadio, en particular de la cancha de Edmonton. El estadio de Cincinnati es extraordinario, no así el terreno de juego en Edmonton, pero eso ya lo sabíamos y planeábamos traernos puntos de regreso a casa. No se lograron esos puntos, pero la realidad es que en cuanto al presupuesto que nos habíamos planteado al inicio de esta eliminatoria, no estamos atrás más que uno o dos puntos de lo que se había previsto, y tenemos todavía seis partidos por pelear, de los cuales cuatro son en casa, y dentro de los que vamos a pelear en casa, dos son contra rivales directos de los primeros cuatro lugares en el grupo del octagonal. En ese sentido, tenemos nuestras esperanzas ahí puestas, nuestra confianza absoluta en el Tata Martino y en su grupo de trabajo, en Gerardo Torrado, Nacho Hierro, en toda la gente de selecciones nacionales, para hacer lo que nos toque hacer en enero. Ahorita el partido más importante se llama Jamaica, y de ahí nos vamos a ir a Costa Rica, y el siguiente partido más importante va a ser Panamá, y así los vamos a tener que jugar con la seriedad y con el profesionalismo, como si nos estuviéramos jugando ya la primera fase de grupos en la Copa del Mundo en Qatar.
Sí, tal cual lo dice John de Luisa, la confianza está en Martino hasta que no se den los resultados, porque así como le pasó a Chepo de la Torre, o como le pasó también a Enrique Mesa en otros tiempos, cuando se compromete el boleto al Mundial, entonces tendría que activarse esa guillotina. Ojalá eso cambie en adelante. Beto, te escucha también Héctor Huerta y José Luis Sánchez Solá, que tienen preguntas para ti. Adelante.
Claro,
Héctor.
Que sí.
Oye, Betito, una pregunta. ¿No les ha de haber caído nada simpático a los cataríes las declaraciones de Blatter? Esto que estás ahí en la casa de Qatar en México. Pues Blatter dice que fue un gravísimo error darle la sede a Qatar y que tuvo una influencia directa el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, de aquel entonces, por los lazos comerciales que tienen Francia y Qatar, y que Michel Platini fue el intermediario entre Sarkozy y Blatter para que le dieran la sede a Qatar y no a Estados Unidos, como ya habían acordado ellos anteriormente. Entonces dice que en decisiones tan importantes como la atribución de un mundial, es muy posible que el dinero circule y que alguien se lo mete en el bolsillo. O sea, lo reconoce Blatter, que pudo haber habido ahí dinero en el bolsillo de algunos de los que votaron ese día. ¿Tú cómo ves el ambiente de Qatar? Pues después de estas declaraciones, digo, seguramente el comité organizador allá en Qatar va a opinar sobre esto, pero ¿tú el ambiente de ellos lo ves muy relajado como para organizar un gran mundial?
Sí, querido Héctor, sí, ese famoso chanchullo, como podríamos decir en la terminología mexicana o en el lenguaje coloquial mexicano, que no me extrañaría en lo absoluto por parte de los altos mandos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación o de ciertas personas interesadas en llevar un campeonato mundial a determinado lugar. Por lo pronto, pues aquí sí se siente un ambiente relajado, muy simpático el embajador, utilizando palabras mexicanas como órale y otras menos factibles de decir ahora mismo, pero desde luego que un estado, el catarí, con muchísimo dinero, con un gran esfuerzo económico, el primer mundo sin duda, al que asistirá posiblemente o seguramente la Selección Mexicana de Fútbol, pero claro que no han de haber caído muy en gracia estas declaraciones, pero no solo eso, sino que habría que investigar profundamente si realmente hubo un tipo de soborno, porque eso podría traer consecuencias, me imagino que muy graves, para la realización del Campeonato Mundial dentro de un año allá en Qatar.
Aunque también las cosas se toman de quien viene, ¿no? O sea, yo no sé qué grado de credibilidad puede llegar a tener José Blatter, aunque como dice Beto, no dudo, pero ni un instante que eso haya ocurrido, eso pudo llegar a ocurrir.
Eso,
pero bueno,
Blatter
que
¿no?
tiene que andar diciendo, y está ampliamente documentado, ¿no? Pero bueno, Chelis,
sí,
escucha
sí,
Beto,
sí,
adelante.
Sí. Beto, buenas tardes.
Hola, querido Chelis.
Una afirmación, has de ser el mejor vestido de esa fiesta. Número dos, cuando lo tengas cerca, en cinco estadios que estuve el mes pasado en España, cuando el árbitro no le gusta al público alguna decisión, todo mundo a coro, hijo de bu, así como 500 veces lo dicen. Eso no está penado, sea, eso no está mal, eso no es discriminatorio.
¿Eso no es homofóbico?
No, sí, en Argentina, pues, ni te cuento.
Sí, 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 claro. Sí, pues en todos lados se cuece nada, lo que pasa es
no, pero le preguntas al rato al señor, a ver qué dice.
Sí, se está echando sus tacos de cordero el embajador, saguara se llama el platillo, pero ahorita que se los acabe, o quieres, si no hay tiempo para acercarme al embajador, o lo dejamos para mañana.
No, mañana, para que ya no esté
mañana.
Yo.
Mañana, bueno. Bueno, perfecto. Pero se lo preguntaré, querido
taco, Beto.
Muy bien, muy bien. Oye, lo de Cuauhtémoc Blanco está interesante, Ciro, para mañana, si les parece, porque ajá, habla de la rivalidad entre América y Pumas, de lo que no tienen los seleccionados mexicanos, de la falta de líderes de la selección mexicana, de que no va a ir a Qatar, evidentemente, y varios temas que habló con su desparpajo característico, el jorobado de Nuestra Señora de Cuapa, aquí en la Embajada de Qatar en México.
Correcto, pues como siempre muy completo, un gusto escucharte. Pensé que habías pedido un día económico, pero ya veo que estás dando cátedra.
Además, estoy al pie del cañón, estoy al pie del cañón.
Enorme, pues
no se pierde el olfato de gran reportero, Beto. De Beto.
Es un sabueso de la información, es un sabueso de la información.
Así es, un abrazo para los tres.
Gracias al señor Murrieta en la Embajada de Qatar en México, a menos de un año de que empiece la Copa del Mundo, pues sí, tantas y tantas cosas, y habrá que ver si la selección mexicana compone el rumbo, porque esas dos derrotas que se sufrieron ante Estados Unidos y ante Canadá, pues ponen o dejan muchas dudas de aquí a que se vuelva a juntar la selección mexicana. No sé si tengan algo que agregar de este tema, de lo que escuchamos ahora con Beto, antes de que pasemos al fútbol americano.
Bueno, escuchamos a John de Luisa, Beto, nada más para cerrar lo de Beto, Ciro, escuchamos que se están quejando del castigo que le impuso la FIFA, ya recurrieron a la Comisión de Apelaciones, y yo escuché también que Infantino dijo que van a trabajar junto con John de Luisa para encontrar una solución alterna. O sea, no se puede estar llegando a castigos y castigos por algo que la Federación en este momento sí está intentando controlar, como no lo hizo con Justino Compeán y con Decio de María. Dejaron pasar el tiempo recibiendo multas y multas y nunca hicieron realmente ninguna labor en el plan de contener el grito, ¿no? Entonces, como el grito va a seguir, tienen que ponerse de acuerdo en cómo contenerlo de otra manera, porque ya las medidas que han adoptado hasta ahora se ve que no han sido suficientes.
Feliz.
No, yo simplemente en esto del presupuesto, de su presupuesto, le van a mantener al cuerpo técnico y todos van a ser felices y contentos mientras la clasificación no peligre. En cuanto peligre un poquito, viene la guillotina.
Sí, tal cual ocurrió en otros tiempos con José Manuel de la Torre, por eso lo decía, con Enrique Mesa. Cuando llegas a esa instancia, entonces sí lo activan. Entiendo que está muy bien amarrado en la parte contractual Gerardo Martino con todo su grupo de trabajo, ¿verdad? Pero bueno, finalmente, cuando los resultados no dan, no hay quien se mantenga en ese sentido y no van a comprometer en lo más mínimo el boleto al Mundial, si es la gallina de los huevos de oro.
Correcto. Muy bien, aparte el dinero no es problema, Ciro, listo, porque un dato rápido, si quieres, para el Mundial de Brasil llegamos al Mundial pagándole a dos entrenadores. Al Chepo de la Torre le pagaban mensualmente su sueldo y al Piojo Herrera le pagaban mensualmente su sueldo. Al Chepo todo el contrato de que tenía vigente se lo cumplieron hasta el Mundial y al Piojo Herrera le tuvieron que incorporar un nuevo sueldo. Así que correr a un técnico aquí en México en la selección no sería nada raro y hay dinero para eso y más.
Es más lo que se pierde si no se va al Mundial.
Sí, claro.
Exacto.
Absolutamente. Bueno, el que no da una es el Barcelona, que sigue empatando a cero con el Benfica. Ya incluso puso de cambio a Ousmane Dembélé, que no estaba todavía al 100%. Y bueno, el Barcelona va a llegar todavía con esperanzas a la última jornada, sea cual sea el resultado, pero cierras contra el Bayern Múnich y eso no es una gran noticia. Sebastián Martínez Christensen, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Sebas?
Pero marcar.
Ah, caray, pues no, todavía no. Ahora estaremos con Sebastián tenemos para platicar de el cierre de la jornada 11 de la NFL. Por lo pronto, ayer salieron de la mala racha los bucaneros de Tampa Bay y le ganaron con claridad a los Gigantes de Nueva York. John Sutcliffe, como siempre, cubriendo el Monday Night Football, y nos entregó esta charla con Rob Gronkowski, que reapareció no jugaba desde la semana 5 por un golpe durísimo que le dieron, fractura de costillas, que inclusive le llegó a lesionar el pulmón. Regresó Gronk y esto le dijo a John.
Gracias con Yo soy Roberto, yo soy fiesta. Sí. That brings good memories. ¿No te recuerdas el Yo soy fiesta? What does it mean to come back and help the team get a win like this, el regresar y ganar de esta manera, Roberto?
It means a lot. I just missed the last couple weeks, last couple games. And just to get back out on the field to help out the guys, to help out the boys, make some first downs, make some plays, get some blocks, that's what it's all about. And just overall, we went out there, we played good team football, and we got the win on Monday Night Football. That's huge. We need to get back in the win column, and we did, and now we got another big week ahead of us.
Sí, dice, me perdí unas semanas, bien hice jugadas, ganamos el Monday Night, vienen partidos importantes. ¿Qué hace este equipo que te mantiene a ti y Tom con tantas ganas? What happens in this team that you and Tom have that motivation, that drive? What makes it so special now? ¿Qué lo hace tan importante, Roberto?
Yeah, we all have motivation. Everyone loves football on their team. We all want to work every single week, week in and week out. And it's just sticking together as a team. There's always going to be ups and downs, and through those tough times, when it's not going so right, we just got to stick together. And during the good times, we just got to figure out ways how to get better so we can stay up on top.
Sí, dice trabajarse equipo con las cosas no están bien, seguir y simplemente estar arriba. Well, thank you very much, and I guess yo soy fiesta, huh?
Give
us a good yo soy fiesta.
Yo soy fiesta. Adiós, amigos.
Las palabras de Rob Gronkowski, regreso contigo.
Casi no le gusta a Rob Gronkowski. Pero es un jugadorazo, eso sí. Habrá que decirlo. ¿Cómo estás, Sebastián Martínez Christensen? Gusto en saludarte, Sebas.
¿Cómo andamos, Ciro? Un abrazo grande. Sí, le gusta bastante la noche. ¿Te acuerdan que una vez hizo Rob un crucero en el cual la gente pagaba para irse de fiesta con él? Así que no es solo show, no es solo show.
No, y es también muy, muy bueno en la cancha. Oye, están de regreso los Patriotas. Más o menos fue a estas alturas de la temporada pasada que tomaron velocidad de crucero y nadie los paró.
Los Patriotas o no, los Buccaneers. Se referís,
perdón,
se
tomaron
velocidad crucero. Pues
los bucaneros, sí, disculpa.
Pues los Patriotas están de regreso.
Otra vez.
Nos acostumbramos a Brady con Patriotas, sí.
Como perdón, le digo a mi esposa, no escuches lo que digo, sino lo que quiero decir. Y sí, los Patriotas están de regreso, pero estoy contigo en los Buccaneers, porque la realidad es que creo que hay varios indicios que nos mostraron el día de ayer, Ciro, que nos hacen pensar que la ecuación pudiese ser similar al año pasado. Un Tom Brady que yo ayer ponía en redes, es una poesía. Verlo moverse dentro del bolsillo, cómo se compra pequeños segundos con movimientos sutiles, abre más aún las ventanas de visión, completó pases a 10 jugadores distintos. Sí me gustaría que corran más, pero esos pases de pantalla receptor abierto son esencialmente su, entre comillas, ataque terrestre, y Devin White ayer empezó a mostrar también destellos del temporadón que tuvo el año pasado. Creo que los rivales en la NFL, no solo en la NFC, van a tener que tener mucho cuidado con los Tampa Bay Buccaneers de cara a lo que viene.
Bueno, y ahora que lo dices, aprovechando la confusión, el lapsus anterior, eso me lleva a mi siguiente pregunta, porque el año pasado sí era descabellado, hoy no es descabellado pensar que se pueda dar un Super Bowl Brady-Belichick.
Yo no lo llevaría tan lejos, pero justo en la columna que va a salir mañana en nuestras distintas plataformas de ESPN, de Gruderas, Diagonales, se la dedico a los Patriots, porque creo que tenemos una tendencia, Ciro, a polarizar todo el deporte. No podemos disfrutar de supuestamente jugadores que están en bandos opuestos. Y apenas se fue Brady, la pregunta fue, ¿quién fue más importante, Brady o Belichick? En lugar de admitir lo obvio, que es que ambos fueron catalistas y fundamentales en esa dinastía. Y bueno, después de que Brady ganó el título, se imaginan las críticas, que Belichick está sobrevalorado. Y finalmente esta reconstrucción que muchos pensaban iba a tomar 3-4 años, aquí están de vuelta como líderes divisionales, aprovechando la derrota de Buffalo. Sigo pensando que los Bills van a ganar la división, le quedan dos duelos ante el conjunto de Buffalo, pero sin lugar a dudas el trabajo que ha hecho Belichick en New England es fenomenal, y tal vez lo que sí deja abierta esa luz de esperanza que mencionas, aunque yo creo que Kansas City, que está empezando a lucir bien otra vez, y aún Buffalo, a pesar de la humillación que se comió en su casa ante Indianapolis, son los rivales a vencer, es que la AFC está abierta. Entonces, ¿por qué no soñar con un Super Bowl que mencionás? Yo no lo veo, pero sería para la historia del morbo, de eso no hay dudas,
Sí, yo solo decía que suena menos descabellado que el año pasado. Entonces, vamos viendo. Sí, sí. Seba, siempre un gusto saludarte, te mando un abrazo.
Un placer, Ciro, un abrazo grande.
Igualmente, muchísimas gracias a Sebastián Martínez Christensen. Mi querido Chelis, ¿qué le pasa al Barcelona? No, lo perdió de milagro, 0-0 en el Camp Nou, y le perdonó Seferovic la vida en el cierre del partido.
Sí, antes le habían dado la bombola al Barcelona. Yo entiendo que el enfermo ya se lo dieron como que en una etapa muy crítica, y ya poco pudo hacer este Xavi para este equipo, que está para mediano y para largo plazo. Para resolver las cosas inmediatas, no está, porque no tiene ni el plantel, ni el tiempo, ni la nada. Y los problemas ya los traía desde que llegó hace una semana.
Y va ahora Héctor a cerrar el grupo contra su bestia negra, contra el Bayern. Ya llega clasificado, sí. Pero de todas formas no tiene gol el Barcelona.
No, hay un problema muy grave de este resultado de hoy, es que el último partido del Barcelona es justamente contra el Bayern allá en Múnich, y el Benfica juega en su casa recibiendo al Dinamo de Kiev, que con un punto ya no tiene ninguna esperanza de nada, y el Benfica tiene todas las posibilidades de ganar, como igual el Barcelona tiene todas las posibilidades de perder con el Bayern, que va invicto, ha ganado los 5 partidos. El Barcelona tiene 20 puntos, el Benfica 5. Si el Benfica gana al Dinamo de Kiev, llegaría a 8 y el Barcelona se quedaría en 7, eliminado y yendo el próximo año a la Europa League. Entonces, bueno, está yendo a la Europa League, pero ya para el Barcelona sería el primer fracaso, ya con Xavi en el banquillo. O sea, el problema es que se lo dejaron moribundo, pero el que va a terminar de sepultarlo va a ser Xavi. Entonces eso sería muy malo para la carrera de Xavi, que está arrancando con este equipo, ¿no?
Vaya tunda del Chelsea, 4-0 a la Juventus, y hoy más temprano el United le ganó al Villarreal en la Cerámica 0-2, otro gol de Cristiano Ronaldo. Gracias, Chelis, gracias, Héctor. Hasta mañana.
Gracias, Ciro, gracias, Héctor.
Gracias. Abrazo igual para todos.